COPE Andalucía.
Estar informado.
800.000 niños de infantil y primaria han vuelto hoy a clase. Solo 7 colegios no han abierto en Andalucía, 5 de ellos por contagio y otros 2 por obras. Es una de las noticias que debes conocer a esta hora. Enseguida te amplío todos los detalles. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado. Día de nervios, día de reencuentros en los colegios. Quiero que conozcas a Ana. Tiene 5 años, ella dice que casi 6, y así ha vivido este día tan diferente a todos.
Mi primer día de cole y he ido a primero. No se pueden dar ni besos ni abrazos a los amigos. Tienes que llevar la mascarilla y dentro de la mochila tienes que llevar el gel y una mascarilla de repuesto. La señora Susana ha dicho que no se puede poner debajo de la nariz ni en la barbilla, y cuando estemos enfermos en la casa no podemos ir al cole por el coronavirus, y si estamos enfermos en el cole, la seño no puede poner un termómetro para ver si estamos bien.
Pues ya lo ves, Ana, como todos sus compañeros, lo tiene muy claro. El coronavirus marca la vuelta al cole y marca toda nuestra vida, ya lo sabes. Hay 16 fallecidos en las últimas horas. Es la mayor cifra, fíjate bien, la mayor cifra desde principios de agosto. Volvemos a acercarnos a los 1.000 confirmados por PCR en un solo día, y además contamos con 58 brotes y 389 casos. En cuanto a los ingresos, hay 790 pacientes en los hospitales andaluces, de los que 118 se encuentran en las UCIs. 7:51 de la tarde, cambiamos de asunto, nos vamos a Córdoba. Es el peor desenlace que podemos contarte. La joven cordobesa Maite Cantarero aparecía sin vida hace solo unas horas. En estos momentos se investigan las causas de su muerte. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello, ¿cuál es la última hora?
Lo último que sabemos a esta hora es que el cadáver presenta golpes compatibles con una caída a gran altura, por lo que se siguen barajando varias hipótesis pendientes de conocer los resultados de la autopsia. Recordamos que el cadáver ha sido hallado en torno a las 11 de la mañana por el equipo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil en una zona muy abrupta, con difícil acceso, cuevas y pozos, y también cortados verticales en la que, sin un calzado adecuado, podría ser muy peligrosa, según ha informado la portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La joven se había trasladado hasta Rivas, hacia Madrid, en busca de trabajo, y salió el pasado domingo de su casa a las 5 de la tarde, solo llevándose el móvil, los auriculares y el tabaco. El teléfono de la joven dio tono hasta la 1 de la mañana, donde ya corresponde como apagado fuera de cobertura, lo que hizo a su familia presentar una denuncia por desaparición.
Gracias, Inma. Durante la búsqueda no se ha perdido la esperanza en ningún momento, y un amplio dispositivo ha trabajado sobre el terreno día y noche. Lo ha hecho con drones, con helicópteros y también con perros. Uno de los responsables de las unidades caninas es Basilio Vigil. Él es uno de los hombres que ha estado sobre el terreno en estos días tan complicados. Basilio, buenas tardes. El cuerpo de Maite ha aparecido en un lugar que ya había sido rastreado previamente. ¿Cómo es la zona donde ha sido encontrada?
Pues a ver, Yolanda, te comento un poquillo. La zona es bastante fastidiada. Si tú la ves en fotos, pues parece una zona que de hecho de tránsito, de muchos caminos. Pero según vamos teniendo acceso a la zona, pues vemos que tenemos mucha vegetación, muchísimos cortados, accesos al río, de terraplenes. Es una zona que, si, dependiendo el sitio donde te encuentres, pues puede ser bastante peligrosa.
Cuando os encontráis con esa zona, ¿perdéis la esperanza de encontrarla con vida en algún momento?
Nunca se pierde la esperanza. Hasta que se diga lo contrario, nosotros siempre trabajamos para encontrar a la persona desaparecida, ¿vale? Del momento cero que tenemos un aviso, tratamos a la persona y la zona que vamos a trabajar, con una esperanza del 100%.
¿Y cómo ha recibido usted la noticia de que el cuerpo de Maite ha aparecido sin vida?
Pues un poco de bocajarro, ¿vale? Porque al final tú estás trabajando con esa ilusión y esa certeza, dice que vamos a encontrarla viva. Nos han comunicado que nos retirásemos, así que un poco triste, porque al final no es el desenlace que uno quiere. Dentro de la tristeza, es menos triste de que por lo menos pueden dar luto a su familia fallecido.
Usted es uno de los responsables de las unidades caninas que han trabajado en el rastreo. ¿Cómo es el trabajo de los perros?
Pues mira, nuestros perros trabajan por denteo, que es, al final, es una modalidad de descarte de olor. El perro sigue un rastro fijo, entonces nuestros perros lo que hacen es un descarte de olor. Y van a un poco de olor o un olor que tienen asociado ellos, que es un olor vivo, van comparando, y como los perros tienen tantísima capacidad odorífica, pues los perros son capaces de discriminar el que está a su lado del que estaba, lo mismo, accidentado o está perdido, tumbado o caído, o de la forma que pueda estar, entre unos matorrales, un zarzal, algún tipo de sitio en el cual pues no se vea, o si se vea, que también pues, nos puede dar el caso.
La búsqueda se ha alargado diariamente hasta cerca de la medianoche, Basilio. ¿Cómo trabajáis cuando se va la luz del sol? ¿Es posible seguir trabajando?
A ver, todo esto depende del terreno. Nosotros, antes de salir a trabajar, ¿vale?, de hacer una búsqueda, el equipo organiza pues un briefing. En él exponemos pues, terreno, climatología, con AERMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, que es la más fiable para nosotros. En la zona que estemos trabajando, consultamos nuestros termómetros que llevamos, ¿vale? Nosotros tenemos una pequeña estación meteorológica y vamos consultando vientos. Preparamos una búsqueda. Al fin y al cabo, cualquier búsqueda que se haga, no se puede salir a buscar así a simple vista. Uh-huh. Hay que hacer una búsqueda técnica, hay que prepararse. Decir, vamos a ver, ¿qué terreno es? ¿Qué se necesita? Sobre eso es lo que nosotros preparamos. Entonces, para el tema de búsqueda, pues mira, si es una búsqueda que vemos que no hay terraplenes, que no puede haber cortantes, que no puede haber caídas, que no puede haber pozos, pues nosotros adaptamos a los horarios. Creemos que es muy fastidiado el terreno. Cuando empieza ya a caer la luz del día, cortamos el terreno. Creemos que un terreno favorable para seguir una búsqueda más prolongada y que nos podemos servir con linternas y demás, pues entonces prolongamos. Pero nosotros siempre nos adaptamos al terreno, climatología y zona de trabajo. Uh-huh. Si vemos que no es seguro, no trabajamos cuando empieza a caer la oscuridad. ¿Que vemos que es seguro? Pues dentro de la seguridad que necesitamos para nuestros perros y para nuestro equipo, lo hacemos.
Pues Basilio Vigil, responsable de las unidades caninas durante la búsqueda de Maite, muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
A usted.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La última hora nos lleva hasta Jerez. En 3 minutos, a las 8 de la tarde, hay una concentración de repulsa por la muerte de la mujer que ha aparecido hoy muerta en su domicilio. Diego Yesa, todo apunta a un crimen de violencia machista, todo apunta a que la habría matado su pareja a martillazos.
Efectivamente, las pesquisas de la policía indican que así ha sido. Además, parece que el mero hecho de que el detenido permaneciera en el domicilio durante la actuación policial ha permitido recabar datos suficientes para encausar a este varón de 55 años de edad. Poco antes de las 8 de la mañana, los agentes eran alertados de una trifulca familiar en la calle Justicia, en pleno centro de Jerez. Una vez allí, descubrieron la terrible escena. La mujer, de 53 años, había sido golpeada hasta la muerte con un martillo en la cabeza. La pareja procedía de Rumanía y ella era especialmente conocida en la ciudad por dedicarse a la mendicidad en el Gallo Azul, uno de los puntos más céntricos de Jerez. No se espera que el detenido pase a disposición judicial hasta mañana por la tarde, una vez concluidos todos los trámites e informes policiales.
Siguiente punto informativo, Algeciras. Tengo que hablarte ahora de un nuevo ataque a 3 guardias civiles en el marco de una operación contra el narcotráfico. Ana Molina tiene todos los detalles.
Siguen las agresiones a los agentes del campo de Gibraltar. Un vehículo cargado con 700 kilos de droga ha embestido a un coche oficial camuflado que participaba en un operativo contra el narcotráfico. Esa colisión se producía en la Nacional 340, dirección Algeciras. Ha dejado a 3 agentes de la Guardia Civil heridos. El coche llevaba 25 fardos de hachís. Habían sido introducidos a través de una embarcación semirrígida en el paraje de La Urca, en San Roque.
No escucharemos a Pablo López este fin de semana en Jaén porque el concierto que tenía previsto se ha suspendido a causa del virus. Ay, el virus, el dichoso virus. Ahora te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna, ya lo sabes. Sigue informado en cope.es/Andalucía, tu web.